Venga lío, ¿eh? Después del paso por Estados Unidos, decían que era circuito Hamilton, al final Verstappen fue más hábil, más zorro, más astuto, más intuitivo, se llevó la victoria, los puntos, amplía renta, Hamilton que sigue con el gancho a rebufo y no fue la mejor de las tardes para los pilotos españoles, Alonso tuvo que abandonar y a Carlos Sainz le tuvieron que volver a pedir perdón y ya van unas cuantas, ¿eh? El VAR de sus mecánicos como que no funciona. Antonio Lobato, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Raúl.
Pues la realidad es que, pues eso, ¿no? Creo que lo he resumido bien. Verstappen más fino, más listo, más astuto. El undercut, el pilotaje, no me digo, sí. décima y bueno, pues le sobó el morro a Hamilton, que sigue sin ser capaz de imponer su hegemonía.
Sí, la verdad es que empieza a dar un poco de miedo Verstappen en el pedazo de piloto que se está convirtiendo. Porque antes era rápido, era agresivo, era un killer. Pero es que ahora el tío, cuando tiene que ser reflexivo, cuando tiene que ser estratégico, cuando tiene que utilizar la cabeza, cuando tiene que gestionar los neumáticos, el tío sabe hacerlo. Hubo un detalle en la carrera que a mí me encantó, y es que él estaba, después de haber hecho el primer undercut, es decir, haber parado en boxes antes que Hamilton y recuperar la primera posición, iba liderando y por radio habló con su equipo para pensar y aconsejarle sobre la estrategia del coche de detrás, o sea, el coche de Checo Pérez. Y tú dices, a ver, un tío que está ahí, jugándose la vida, viendo cómo gestionar su propia estrategia, que también tenga capacidad para leer la carrera más atrás y hablar con sus ingenieros de cómo tienen que hacerlo, me parece increíble. Se está convirtiendo en un piloto muy completo y si Red Bull acierta en el futuro, creo que Verstappen puede ganar muchos títulos mundiales.
Y tanto, pero todo hay que decirlo, todas estas cosas buenas, que es como un partido de fútbol, ¿no? El rival juega muy bien, pero a veces también pensamos, bueno, es que yo no he hecho bien las cosas, y tú te has hartado de explicarlo. Hamilton corre mucho, pero bajo presión es menos Hamilton.
Sí, lo que pasa es que tampoco se le puede reprochar nada a Hamilton en esta carrera, ¿no? Porque lo hizo bien, lo que tenía que hacer, que era intentar ganarle la posición en la salida, lo hizo. Hay que tener en cuenta que no era la primera vez que adelantaba a alguien en la salida saliendo segundo. Estados Unidos te lo permite. Lo había hecho en 2015 con su compañero Nico Rosberg en Mercedes. Y luego el resto de la carrera lo hizo bien. El problema es que el coche no caminaba como caminaba en el último Gran Premio, ¿no? Y bueno, había mucha degradación y eso, cuando hay degradación, siempre te permite al coche que va detrás lanzar un undercut al rival. Luego el undercut tiene un problemita, que es que, claro, si tú paras antes para ganar la posición al que tenías delante, luego tus ruedas al final de la carrera van a estar más viejas. Y eso lo sabían. Y ahí estuvo lo divertido de la carrera, ¿no? Que Hamilton paró más tarde, tenía unas ruedas más frescas, le fue recortando a Max Verstappen, pero Verstappen fue lo suficientemente inteligente para no ir a tope, para que en las últimas vueltas le quedara algo de goma. Y le quedó goma y pudo defenderse. O sea que estratégicamente Red Bull lo hizo muy bien y Verstappen lo hizo de cine.
Y tanto, ¿tú crees que se lo cree Toto Wolff cuando afirma que pueden ganar las cinco carreras? Hombre, evidentemente, y Mazepin también las puede ganar, ¿no? Pero quiero decir, no, ¿las ganará?
Puede ganarlas, sí. Puede perderlas también. Sí, el problema es que no saben lo que van a encontrarse. Estamos descubriendo que cada gran premio al que vamos, pensamos y piensan que van a estar fuertes unos, y al final ocurre lo contrario. En este gran premio todo el mundo pensaba que el dominador iba a ser Mercedes. Bueno, pues ha sido Red Bull. En el anterior todo el mundo pensaba que era Red Bull y fue Mercedes. Hasta Ferrari y McLaren se pierden. Ferrari pensaba que aquí iban a sufrir con McLaren y han estado por delante en todo el Gran Premio. Tenemos dos circuitos en los cinco que nos quedan que no se sabe nada de ellos. Uno es Qatar, nunca se ha rodado ahí, y el otro es Arabia Saudí, que todavía está casi por terminar, con lo cual es muy difícil. Sí, tú tienes que vender optimismo y decir, como en el fútbol, ¿no? El fútbol, cuando llega al final de temporada y quedan seis partidos, dice el que va a descender, dice, si ganamos cuatro partidos, pues nos mantenemos. Ya, pero hay que ganarlos, ¿no? Los demás también quieren hacerlo. Hay que esperar. Y Toto Wolff me parece bien para alentar la moral de la tropa, pero no tiene ni idea de lo que va a ocurrir.
Los españoles, que somos muy de conspiraciones, ¿tenemos que pensar mal con lo que le está ocurriendo a Carlos Sainz o simplemente es una mala racha? ¿No entra la rueda y no entra la rueda?
No, o sea, esto evidentemente no podemos buscar teorías de la conspiración, porque los que más quieren ganar o conseguir buenos resultados son los hombres de Ferrari, y yo, que conozco a muchos de los que están en el pit stop de Ferrari, sé que se dejan el alma, que lo viven y que además les duele cuando fallan un pit stop. Pero
además llevan pasta, ¿no? O sea, cobran si ganan o si hacen buenas cosas, ¿no?
Ahí siempre hay alicientes, ¿no?
Hay una prima, entiendo, o algo, ¿no?
Sí, ¿no? Y además, que, por supuesto, y además que ellos son los primeros que quieren demostrar su profesionalidad y que normalmente son buenos, pero estos son rachas también, ¿eh? Y esto es como lo que decías tú antes de Hamilton, que le puede la presión también puede a los mecánicos de Fórmula 1, porque cuando fallas, en la siguiente vez que tengas que hacer una parada, es acumulativo, tienes el miedo de volver a fallar. Ocurría en la época buena de Fernando con el famoso mecánico de la tuerca que falló dos veces. Renault tuvo que sustituirlo, no porque le echaran ni muchísimo menos, porque psicológicamente la presión que tenía ese mecánico le hacía mucho más fácil volver a fallar. Entonces a veces hacen rotaciones. Bueno, Ferrari lleva una racha mala, yo creo que son ya 4 fallos a lo largo de esta temporada en el coche de Carlos Sainz, 4 fallos de 5-8 segundos que no, bueno, no es una pifia como la de Bottas, ¿no? Pero que le dejaron la rueda puesta una semana. Pero son segundos que valen posiciones cuando todo está tan apretado, ¿no? Y en el caso de Carlos, pudo ser quinto por delante de Ricciardo. Están luchando en el Mundial, está a 3.5 con McLaren. Y perdiste esa posición por culpa de esa parada lenta. Y no solo esa, perdiste la de Ricciardo y encima vino Bottas y te pasó por detrás después de tener que luchar. No se pueden cometer esos errores. No se pueden evitar, también te lo digo. Solo se pueden evitar entrenándolos, probándolos, ejercitándose, que lo hacen. Pero a veces la presión te juega una mala pasada.
4 fallos, 4 errores, a lo mejor son 10, 12 puntos, lo que dices tú, ¿no? En un campeonato tan apretado, claro, supone ser cuarto, quinto o segundo o tercero en el Mundial de Escuderías, y eso es dinero, prestigio y, bueno, pues retos, ¿no? Que uno cumple y que hace que te vean de otra manera, porque al final de año, cuando haces balance, muchas veces la primera visión o la primera impresión no hace que te acuerdes, ¿no? De estos puntos que van volando, ¿no? Y que no son imputables a tu gestión de las carreras, ¿no? Sino a esos otros factores que dependen de esas otras personas. Entiendo, por tanto, que en los equipos el trabajo psicológico, es decir, que haya un psicólogo, no un motivador o alguien, ¿no?, que canalice un poco la energía de todos los componentes del equipo, es importante, tiene un papel crucial.
Sí, lo que pasa es que no existen.
¿No hay psicólogos en las escuderías?
No. Está mal visto. Poco a poco empiezan a trabajar con ellos, sobre todo los pilotos, que siempre han sido reacios. Está mal visto tener un psicólogo. Es como una muestra de debilidad. Caramba. Entonces, por eso, la mayor parte de los pilotos, especialmente los del pasado y los veteranos, nunca han aceptado la idea de tener psicólogos, aunque seguramente algunos lo han tenido, ¿no? Y la verdad es que han sido los jóvenes los que han reconocido abiertamente, algunos, que se han tenido apoyo psicológico. Creo que el equipo Ferrari, desde que creó la Escuela de Jóvenes Pilotos, la Academia Ferrari, sí les prepara psicológicamente para lo que se van a encontrar. Charles Leclerc, por ejemplo, ha tenido ayuda psicológica cuando era jovencito. Lando Norris reconoció que hace un par de años que tuvo que ir al psicólogo porque tenía crisis de ansiedad. Y no le dio ningún tapujo confesarlo. Y ahora, recientemente, Marta García, que está compitiendo, bueno, estaba compitiendo en las Women's Series, ha reconocido que en la última carrera no la disputó porque está sufriendo de ansiedad durante toda la temporada y antepuso su salud a lo que es una simple carrera de automóviles. Algo parecido a lo que le pasó a la gimnasta Simone Biles, ¿no? A ver, que los deportistas están en un nivel de exigencia tan grande que la presión psicológica es lo peor que tienen que afrontar. Entonces, apoyarse en este tipo de profesionales, ¿no?, de que te refuerzan la mente, pues yo creo que empieza a ser necesario, porque el nivel de exigencia es brutal. Pero no sigue estando mal visto, no sé por qué, porque es eso, que es una muestra de debilidad que no quieres mostrar a tus rivales.
Venga, rápidamente, con las notas de voz de nuestros oyentes que quieren interactuar contigo, 628-26-90-92, que se nos va la mañana.
Buenos días, Antonio. Buenos días, Raúl.
Buenos días.
Oye, una pregunta. Antonio, ¿crees que tienen ventaja los equipos de media tabla para la preparación del coche el año que viene respecto a Ferrari y McLaren, que están luchando por el tercer puesto del Mundial, y Mercedes y Red Bull, que están luchando por el título mundial?
Pues, si te soy sincero, creo que no. Creo que no, porque incluso los de arriba, han abandonado ya un poco el coche de este año, ¿no? Ya no llegan cosas, esto es, no llegan nuevas evoluciones. Hay un programa que está claro, que a partir del parón de verano las evoluciones se terminan, porque todo el tiempo que dispones de túnel de viento, de simulación, el ordenador con CFDs, lo dedicas al coche del año que viene. El simulador lo dedicas al coche del año que viene en la mayor parte de las horas. Todo el mundo piensa en 2022 y tiran para adelante con lo que tienen. Sí, hay algunas, han entrado algunas mejoras en alguna unidad de potencia y tal, pero es algo que estaba programado. Pero ahora ya todo el esfuerzo de todos los equipos está concentrado en el año 2022. Y hombre, también es verdad que yo creo que la fuerza, la materia gris de los equipos grandes es más poderosa que la de los equipos de media tabla o del final. Con lo cual, esa gente que tiene la materia gris a pleno rendimiento está pensando casi full time en el coche 2022 en los equipos grandes.
¿Sajes? Muchas veces ahí te preguntan sobre quién es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Recuerdo que dijiste algo así como que no solo valen los títulos mundiales, que también hay que mirar la forma de control sobre el coche, la forma que tiene cada piloto de mejorar y ser más rápido. Todos esos puntos pues suman para poder ser el mejor piloto de la historia. Teniendo en cuenta esos puntos, ¿crees que Fernando puede ser el mejor piloto de la historia de Fórmula 1?
Es que es muy difícil. Es que esta conversación, esta discusión la hemos tenido ya muchas veces y siempre saco la misma comparación, que es la comparación del fútbol. Todo el mundo dice, bueno, Messi es el mejor del mundo, o era Cristiano, o era Maradona, o era Di Stéfano, o era Cruyff, o... Claro, son épocas diferentes también, ¿no? Entonces es muy difícil hacer una comparación y decir quién era el mejor. Estoy convencido de que Fernando estaría entre los mejores, sí. Y tiene dos títulos mundiales. Hamilton estaría entre los mejores, Michael estaría entre los mejores, pero seguramente a lo mejor Jim Clark estaría entre los mejores. Por supuesto, Fangio estaría entre los mejores. Pero sin embargo, si tú le pones un coche de la actualidad a Juan Manuel Fangio, probablemente no sería campeón. Quizá los coches de hoy en día son más complicados de gestionar. Los de la época de Fangio eran más peligrosos, ¿no? Y era un poco puro talento, ¿no? Lo que les mantenía en la pista y les hacía ganar o perder. Pero quizá ahora no vale con ser solamente rápido, ¿no? Habría que ver cómo se comportaban en un coche como estos. Michael Schumacher, quizá en un coche de actualidad, no sería más rápido que Verstappen o que Hamilton. Siempre era un tío muy trabajador, era un tío muy concienzudo, pero lo de manejar botones en el volante no le volvía loco, ¿no? Y se perdía un poco en ese sentido. Es difícil. Yo creo que Fernando estaría entre los mejores, sí, pero hay muchos otros con pocos títulos que también estarían entre los mejores. Y hay algunos que tienen muchos títulos o que tienen más títulos que la mayoría que quizás no estarían entre los mejores.
Buenos días, Lobato. ¿Fue el circuito de Valencia, el circuito este callejero, la mayor locura vista en la historia de la Fórmula 1? ¿O recuerdas algo así, algo más locura que los años estos del circuito callejero? Vale, gracias, buen día.
A ver, bueno, la verdad es que tengo un problema, y el problema es que le guardo mucho, mucho cariño, ¿no? De lo bien que nos lo pasamos en esos grandes premios, los pocos que hubo, y las cosas que vivimos en ese circuito. Algunas carreras muy buenas, por cierto, alguna victoria de Fernando espectacular. A ver, fue una locura, sí, fue un desembolso brutal. Se gastó un dinero descomunal, mucha gente hizo cosas políticamente incorrectas, y al final el proyecto murió por culpa de algunos, ¿no? Me hubiera gustado que alguien hubiera cogido las riendas de ese proyecto y lo hubiera mantenido con paso firme. Pero hay muchas locuras de estas. A mí me parece bastante triste también lo que ocurrió con el Gran Premio de Corea, que se hizo un circuito en una zona que decían que iban a convertir en la ciudad, vamos, una ciudad de referencia de peregrinación de turistas, y ahora es un erial. Me pareció una locura el circuito de la India, de Nueva Delhi, que fue un despropósito absoluto en un país en el que hay mucha gente en una penuria increíble, que el glamour y el lujo del porcentaje pequeño de personas multimillonarias que hay en la India, pues lo disfrutarán durante algunos grandes premios, y al final, cuando se cerraba la puerta del Gran Premio ese fin de semana, se utilizaba el circuito para que viviera gente dentro, ¿no? Y en fin, era un poco una aberración en un país en el que no tenía mucho sentido esto. Creo que hay muchas cosas locas a lo largo de la historia de la Fórmula 1 y del deporte en general y de la historia de la humanidad, ya yéndonos mucho más lejos.
Buenos días, Antonio. ¿Es Carlos Sainz segundo piloto de Ferrari o es que Leclerc la comió la tostada? ¿Y va a seguir el año que viene en Ferrari? Gracias.
Sí, sigue en Ferrari el próximo año, tiene contrato, eso está ya cerradísimo. Y mira, te voy a decir una cosa, yo creo que en el fondo, cuando llegó por Ferrari, Ferrari tenía claro que Carlos iba a ser el segundo porque la perlita, la estrella, el diamante en bruto era Charles Leclerc. ¿Qué ha pasado? Que este año ha llegado Carlos y ¿qué te voy a contar? Pues que Carlos no está lejos. Es más, si le sumamos todos los puntos que se han perdido en los pit stops, estaría por delante, ha estado por delante de Leclerc hasta esta última carrera, ¿no? En el Mundial. Lo está haciendo muy bien y ha sorprendido a Ferrari. Y a partir de ahora yo creo que Ferrari tiene claro que no hay número uno ni número dos, que la carretera, es decir, la carrera, la competición, pondrá cada uno en el lugar que le corresponde. Y Carlos creo que tiene que estar muy orgulloso, no tiene que estar para nada abochornado ni apocado porque Leclerc sea o iba a ser la estrella rutilante de Ferrari. Es que él es otra estrella de Ferrari y la temporada que está haciendo es brillante. Le falta un poquito quizá fortalecerse en la jornada de sábado, en clasificación, que ahí parece que Leclerc está siendo más rápido, pero en carrera no tiene nada que envidiarle. Lo está haciendo francamente bien.
Venga, el último, para rematar.
Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Lobato.
¿Qué te
parece el personaje de Masi sobre Fernando Alonso? ¿Crees que le tiene manía o envidia? ¿O solo me parece a mí? Venga, gracias.
Es el Gil Manzano de la Fórmula 1, Masi.
Sí, bueno, es el capo de los... Es el director de carrera y es el que está sentado al lado de los comisarios durante las carreras. Aunque hay que recordar que las decisiones que se toman en carrera las toman los comisarios, no el director de carrera, no Michael Masi. Masi lo que puede hacer es decirle a los comisarios, oye, echarle un ojo a esto que ha pasado. Pero él no toma la decisión. Bueno, en cualquier caso, no, yo no creo que le tenga manía a Fernando. Sí creo que Fernando es perro viejo y a ver, está un poco de vuelta de todo y dice las cosas como son. Y las cosas que dice levantan ampollas. Pero tiene razón. Yo no creo que vayan contra Fernando y que las normas vayan contra Fernando. Lo que persigue Fernando es por el bien de todos. Es un poco lo mismo que perseguimos en el fútbol, ¿no? Lo que nos gustaría es que el equipo arbitral y el VAR contribuyan a que haya justicia y una aplicación sólida del reglamento en todos los sentidos y en todos los casos, y que sea todo parejo. Lo que no puede ser es que apliques la norma de una forma en una jugada y de otra forma en otra. Bueno, pues en la Fórmula 1 lo mismo. Lo que no puede ser es que en la aplicación del reglamento, en el caso del último Gran Premio, que son los límites de pista, pues sea de una forma para unos y resulta que es diferente para otro, ¿no? Entonces, claro, lo que fue, desde mi punto de vista, yo creo que fue una pesadilla para Michael Masi y para los comisarios, porque claro, la primera acción que hay, que es la de Fernando con Kimi Raikkonen, que adelanta a Fernando por fuera de la pista, no se tiene en cuenta. Pero luego hay dos inmediatamente después, que es la de Fernando a Giovinazzi, que la adelanta por fuera y le tiene que devolver la posición, y la de Giovinazzi a Fernando, que hace lo mismo y le tiene que devolver la posición. Y la pregunta, hay una conversación magnífica del team principal, del team manager de Alpine con Michael Masi, que le dice, ¿tenemos que devolver la posición? Y le dice, sí. Y dice, pero ¿qué pasa? ¿No se puede adelantar por fuera de la pista, no? Y dice, no se puede. Y dice, pero Kimi sí puede hacerlo. Y dice, no, Kimi no puede hacerlo. Y dice, pero entonces lo que hemos hecho nosotros está mal y lo que ha hecho Kimi está bien. Y dice, no, están mal los dos. Vale, es que a Kimi no le habéis hecho devolver la posición. Entonces, claro, es un contrasentido, ¿no? Es una historia loca, ¿no? No tiene sentido y hay que hablarlo, hay que terminar con esto. Lo van a hablar en México, pero al mismo tiempo lo que criticamos nosotros, lo decíamos Pedro de la Rosa y yo, es a ver si la polémica de los límites de pista se termina ya. En el fútbol no puedes evitar que se interprete un penalti, una mano, un fuera de juego, pero aquí sí, el límite de pista, le pones una gravera, o sea, pones grava, pones hierba, siendo ya más bestia, pones un muro y ya no hay límites de pista, porque los pilotos van a mantenerse por dentro, y si se van por fuera van a tener una pérdida sustancial de tiempo. pero lo dejamos a la interpretación de los seres humanos y estos normalmente se equivocan.
Le mandamos a Blasco Carballo la regla de un plumazo. Gracias, Lobato, sí. Siempre es un placer escucharte.
Un abrazo.
Abrazo grande, hasta la próxima semana, pendientes del Mundial de Automovilismo, del Mundial de la Fórmula 1, Verstappen-Hamilton, Hamilton-Verstappen, 8:30, 7:30 en Canarias, a la de ya, la tribu, aquí en A Diario en Radio Marca.
En Radio Marca. A diario.